Barcelona. Buenas tardes, Cataluña. Buenas tardes, España. Y por supuesto, en cualquier parte del mundo que nos sintonicen. Son las 15 horas pasados 4 minutos, 14 horas 4 minutos en Canarias. Esto es Leven, la vida es maravillosa. Yo soy Milton Robles y estaré con vosotras y vosotros a partir de este instante durante los próximos 55 minutos más o menos, que terminaremos el programa al filo de las 15:55 más o menos. A través de Gran Vía Radio 91.2 de la FM para Barcelona y alrededores, y www.granviaradio.com para el mundo entero. Para las personas que nos escriben para sus consultas jurídicas en este programa La Vida es Maravillosa, el espacio patrocinado por Boseller Abogados, nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp de la radio 644-240021, 644-240021, y por supuesto nos pueden escribir también a la unidad móvil Gran Vía Radio, esto es a través de el Skype, y también nos pueden llamar al teléfono de estudio en directo 688-980112, 688-980112. Preferiblemente es que nos escriban, porque a veces la línea del teléfono falla, pero sí, igual nos pueden llamar a través de del Skype, que las llamadas salen muy muy claras, muy claras. Son las 3:06, 15 horas 6 minutos, 14 horas 6 minutos en Canarias. Hoy 30 de mayo del año 2019, ya casi terminando la primavera, ya con un calorcito bastante pesadito, ya tenemos que tirar los abrigos, ya cambiar de ropero, como se dice popularmente. Y bueno, y ya está en los estudios de Gran Vía Radio y el programa Leven, la vida es maravillosa, Pedro Santamaría, que está por segunda ocasión en el programa. Y bueno, ya vamos a entrar en materia dándole la bienvenida. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Milton, estupendamente. Muy contento de estar otra vez contigo y con todos los oyentes.
Muy bien, ¿qué tal esa calorcita? ¿Cómo vaya?
Bueno, todavía es soportable y tolerable. Ya esto acaba de empezar. Ya te aseguro que a lo largo de lo que queda de mayo, junio, sufriremos un poquito más. Pero bueno, todavía es agradable.
Pero ya huele a vacaciones, ¿no?
Yo por lo menos las tengo ya ahí en el... Es mi siguiente objetivo, llegar vivo a agosto para disfrutarlas.
Bueno, para los que pueden, ¿no?
Exacto.
Nosotros nos tendremos que tragar el calor de Barcelona porque... Todavía no podemos. Llegar a su momento.
Todo llega en esta vida.
Sin duda, Pedro, así es. Y bien, uno de los temas que nos preocupa y que hablábamos esta mañana vía mensaje para tratar en este programa de tarde, mediodía, es este tema de esta chica que se ha suicidado debido a este vídeo que ha circulado en las redes sociales, Pedro. ¿Hay alguna figura legal que pueda determinar para que se identifique a estas personas que han publicado esto?
Sí, en primer lugar, lógicamente, lamentar cómo ha terminado la historia, porque ha sido, pues, lógicamente, una mujer bastante joven, si no recuerdo mal, 32 años,
sí.
Madre de dos niños pequeños.
Eso también es muy lamentable.
4 años y 9 meses, creo. Y lógicamente lo primero, lamentar cómo ha terminado. Evidentemente, claro que sí que hay figuras jurídicas. De hecho, tengo entendido que la fiscal de sala que lleva el tema de delitos informáticos ha ordenado a la Policía Nacional que aperture una investigación y para esclarecer los hechos y a ver si hay hechos o actuaciones que revisten carácter de delito. Yo entiendo que sí, y además se podría actuar incluso por tres vías. En primer lugar, que yo creo que sería la menos efectiva, pero que se podría actuar, que sería la vía civil, ejercitando una acción a la hora de la defensa de la memoria de la fallecida y reclamar los daños morales que han sufrido sus familiares, en este caso su marido y sus dos hijos. Ajá. Hay una segunda vía que sería la vía laboral, puesto que se podría considerar esto como un accidente de trabajo. La Ley General de Seguridad Social prevé o define como accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador por cuenta ajena sufra con ocasión o con motivo del desempeño de su trabajo. E incluso la jurisprudencia ha considerado como accidente laboral el suicidio siempre y cuando que tenga relación con el trabajo que se desempeña y provocado por situaciones de estrés o de ansiedad. Me consta, creo, que el sindicato Comisiones Obreras ha iniciado estas actuaciones. Pero incluso se podría considerar también una violación de la ley que prevé o que regula la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que si no recuerdo mal es del año 2007, e incluso si, como se dice en la prensa, la empresa, en este caso Iveco, tenía conocimiento de estas actuaciones y no tomó ninguna medida, incluso podríamos estar hablando de una violación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95. Pero para mí la vía más adecuada y más correcta sería la vía penal, que era la que tú me preguntabas, y evidentemente, en primer lugar, podríamos hablar de un delito contra la intimidad, lo que se conoce actualmente como el sexting, ¿no?
¿Eso qué es?
Es cuando una persona difunde vídeos de contenido íntimo, de contenido personal de una persona, sin el consentimiento de esa persona. Incluso aunque la persona haya consentido grabarlos. Es distinto que yo autorice que me graben a mi pareja o en la actuación que sea un acto de contenido sexual o no sexual, un acto íntimo, pero eso no le legitima para que después lo pueda publicar.
Sí, es algo...
que te autorice yo a que me grabes y otra cosa es que lo difundas.
Es algo muy privado, ¿no?
Exacto. El problema que tiene este delito es que es perseguible en instancia de parte, es decir, que debe mediar denuncia de la persona afectada. En este caso ya es imposible por desgracia, por fallecimiento.
Pero sí la familia puede...
No, en este caso no podría ni la familia. Ahora bien, sí quedaría el delito contra la integridad moral.
Sí.
Podríamos estar hablando pues de un delito incluso de amenazas o de extorsión a la hora de si esta persona y todo como lo que publica la prensa, lógicamente aquí hablo siempre de que utilizar ser muy prudente y el término presunto, y mi única fuente de información lógicamente no es otra que la prensa,
claro, los medios.
Este vídeo pudo ser difundido por una expareja que le amenazó o le dijo, si no vuelves conmigo lo publico. Estaríamos ante un delito de amenazas o de extorsión, en las que el extorsionador amenaza con difundir ese vídeo si tú no accedes a lo que yo te estoy pidiendo. Por ahí sí tendríamos esa posibilidad de ese delito.
Pero en este caso la fiscalía podría actuar de oficio como
en el caso este, calificándolo como un delito contra la integridad moral,
sí,
en este caso sí es perseguible de oficio, porque sería una amenaza o una extorsión, que ya es un delito de carácter público, y por lo tanto el Ministerio Fiscal sí tiene legitimación para iniciar las actuaciones de oficio. Sin embargo, por desgracia, el delito contra la intimidad requiere ya la denuncia de la persona agraviada, pero en este caso no se podría, porque lógicamente
sí,
no puede dar esa autorización. Pero en el caso del delito contra la integridad moral sí que podría el Ministerio Fiscal actuar de oficio, que incluso se podría, en el caso de que se acreditara que fue una persona que tuvo con ella una relación sentimental, incluso ya podríamos estar hablando también del campo de una violencia machista también. Bueno, pues se podría utilizar como agravante el hecho de que habían mantenido una relación sentimental previa. Pero ya te digo, sí, en el campo penal actuaciones hay, y es más, ojalá, si realmente ha habido una actuación de este tipo, ojalá se llegue al culpable y se le castigue. Porque desde luego no ha sido consciente, o vamos, por pensar bien, de lo que una actitud individual para menospreciar o para amenazar o para humillar a una persona, las consecuencias que puede tener. Porque, insisto, a mí lo primero que como padre que se me viene a la cabeza son los dos hijos que han perdido a su madre.
Pero bueno, fíjate que hace unos 8 años... yo dirigí un estudio justamente sobre esta temática de la extorsión en redes sociales en cuanto a fotos y vídeos íntimos, ¿no? Es un problema más allá de un tema jurídico, como lo hablábamos antes de entrar al aire, es un tema también de carácter social, ¿no? Se crean muchos perfiles falsos en redes sociales. Hay millones de perfiles falsos Y estos son los que se dedican en su mayoría a esto. Obviamente también hay gente perversa, sobre todo, vergonzosamente hay que decirlo, los hombres, ¿verdad?
La
Y
mayoría,
tenemos que aceptarlo,
exacto,
¿verdad?
no, la gran mayoría de todas las personas que terminan siendo imputadas y finalmente condenadas por delitos de este tipo son del género masculino, sin ningún
Exactamente.
tipo de duda.
Sí, y entonces muchas chicas acceden por, como tú decías, quizás por algún tipo de presión, qué sé yo, y quizás dan el consentimiento a que se les grabe, ¿no? Pero esto no le da derecho a nadie a que lo publique en una página pornográfica o en redes sociales como lo están haciendo. Y casos como el de esta chica no es el primero que se conoce a nivel mundial. Bueno, en los Estados Unidos han habido cantidades de casos así. En Europa quizás con menos escala, pero por ejemplo en México, en Guatemala conocí un caso de una chica que esto fue mucho más grave. La chica conoció a través de la red social Facebook a una persona mayor de Nicaragua y la chica viajó a Nicaragua, le conoció, bueno, tuvieron relaciones sexuales. Luego ella se regresó y luego él le pagó sus pasajes para que ella fuera a Guatemala, ¿no? O sea, viceversa, no recuerdo más o menos si era. Pero el caso está que la chica fue a su casa y al siguiente día apareció muerta la chica, o sea, decapitada.
Asesinada, vamos,
Sí, le cortaron todas sus extremidades.
No, sí, desde luego es un tema que tenemos que ser conscientes de los riesgos que hay. Las redes sociales son tan fácilmente accesibles como igualmente de peligrosas si se utilizan mal.
Muy
Por eso
peligrosas.
entiendo que en los colegios se estén impartiendo cursos o conferencias, tanto por el propio profesorado como por miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, advirtiendo a los jóvenes, que son los más vulnerables en este aspecto, porque bueno, se supone que los adultos ya más o menos sabemos o somos conscientes de lo que hacemos, ¿no?
Se
Pero
supone.
se supone. Desde luego, de vez en cuando te das cuenta de alguno y dices, no, no lo era, ¿no? Pero
Sí.
sobre todo a la gente joven, que por este concepto que ha surgido con las redes sociales de gustar. Ahora, antes el colegio era el más popular, a lo mejor el que mejor jugaba fútbol, o la
Sí.
chica más mona, o la chica que jugaba mejor a baloncesto, ¿no? Ahora no, ahora yo creo que lo puntúan por quién tiene más likes en Instagram, en Facebook, o no sé qué, ¿no? El concepto este de popular que cuando yo era joven veíamos en las series americanas, pero nos parecía muy. A americana me refiero a Norteamérica, las series estas de Disney. Siempre digo que Disney ha hecho mucho daño a la juventud,
Bueno, sí, así
pero.
como las telenovelas mexicanas y
Algo
todo.
parecido, algo parecido. Y entonces era el concepto ese de popular, del chico
Sí.
popular del colegio, del instituto, que en mi época por lo menos no existía. Y ahora yo lo veo con mis hijos y sí existe. Y básicamente es en cuestión de las redes sociales. Date una vuelta por Barcelona, Milton, y verás a cuántas niñas de 14, 13, 15 años se están haciendo selfies.
Selfies,
Pena, un amigo le está haciendo una foto en una
¿no?
postura que es cualquier cosa menos natural, porque dice, niña, no te va a dar un tirón en la espalda, hija, no te arquees tanto, ¿no? Y por desgracia suelen ser más niñas que niños. Aquí hablo de niñas, que no se me enfade nadie, pero en mi experiencia personal es que he
Sí.
visto son
Son más chicas,
más
sí.
chicas que chicos, ¿no?
Sí, y una, fíjate, Pedro, que
Entonces,
en...
ese es el gran problema de las
Sí.
redes sociales. Como no eduquemos bien a nuestros jóvenes y les hagamos conocedores de los gravísimos peligros que encierra la red, nos encontraremos, por desgracia, con muchos más casos como estos.
Lo que pasa es que, bueno, no hay un tipo de ley que regule esta situación también, que los padres puedan controlar esto
Ha
a...
habido de todo, incluso ha habido sentencias que incluso corregían a los padres por invadir la intimidad y la privacidad de los hijos, por revisarles el móvil, por revisarles las cuentas. Recientemente creo, además, el famoso juez Calatayud, un juez de menores de Granada, que bueno, es muy conocido, está también en YouTube, hay muchos vídeos de él, entiende él, y yo comparto su idea, que un menor de edad, que vive lógicamente con sus padres, que el móvil es de sus padres, porque el móvil lo ha pagado los padres y pagan todos los recibos mensuales los padres, no tiene ese derecho a la intimidad. Es más, es deber y obligación de los padres controlar a sus hijos en Internet Y yo soy de la opinión del juez Calatayud. Lógicamente, una persona de 14, 15 años no está suficientemente formada, no es consciente de lo...
No.
Y lógicamente necesita un control paterno. No. Porque yo siempre digo lo mismo, el ser padre, como cualquier otra cosa, eres sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Y una de las obligaciones de los padres, como no puede ser otra, es velar por el cuidado, no solo físico. Parece que nos centramos en la obligación de vestirlos, alimentarlos, darles educación. No, no. También tenemos que velar por otras cosas, y más en un mundo como el de hoy, que, por desgracia,
sí, pues, un mundo
no quiero darle una visión negativa, pero que los chicos hoy en día están rodeados de serios peligros.
Sí, sin duda. El tema de la influencia de la tecnología es algo muy peligroso. Cuando me invitan a institutos a dar charlas y todo esto sobre temas de derechos humanos, a veces me da mucha tristeza que la mayoría de jóvenes están con el teléfono móvil en su mano, ni siquiera están poniendo atención a lo que estás hablando.
Así es.
Y cuando te encuentras grupos de jóvenes virtuosos que sí ponen atención, es que, bueno, dices, bueno, hay una esperanza para el mundo.
La esperanza no la debemos perder nunca, pero sí es verdad que es muy habitual ver un grupo de chicos jóvenes en la calle, cada uno con su móvil, y que a lo mejor hasta se están whatsappeando entre ellos.
Sí.
Y están hablando entre ellos y están utilizando el móvil, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad, el metro... Hoy en día el que va en metro y no lleva o los cascos puestos o el móvil en la mano es el raro. Todo el mundo está pendiente del móvil. El móvil vino y desde luego es una herramienta muy útil.
Claro, es necesaria.
Muy útil, pero también, pues como todo, el abuso pues nos conduce a estas situaciones.
Sí, yo creo que hay momentos que hay que dejarlo, ¿no? Hay que también de hablar y vernos a la cara, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces, aparte del colegio, que tampoco tiene la labor en ese aspecto de educar a los niños, yo creo, y yo me pongo el primero, las propias familias, uno llega del trabajo por la tarde y lo último que quiere es problemas en casa, pues mira, entre los niños están pegados al móvil o a la maquinita, pues problema que no tengo, ¿no? Con lo cual sí es verdad que yo creo que es un problema que a todos nos afecta y que todos debemos ser partícipes en la resolución del mismo.
Sí, sin duda, porque vaya, hablamos... aquí estamos hablando de adolescentes, pero esta chica que se suicidó ya era una persona adulta.
Sí, por lo que dice la prensa, pues fue un vídeo que se grabó antes de casarse. Y aunque lo haya grabado después, tampoco, oye, la vida privada y la vida íntima de los demás, ninguno tenemos derecho a cuestionarla ni a juzgarla.
No,
por supuesto. Pero vamos, yo me remito a lo que dice la prensa.
Sí.
Y por lo visto, pues bueno, pues... existen las dos versiones, o que su expareja ya lo tenía y lo empezó a difundir, o que incluso ha salido en prensa también que ya cometió el error de enviarlo sin darse cuenta. A todos nos ha pasado que alguna vez hemos enviado un mensaje, me he equivocado de destinatario, ¿no? Y lo hemos intentado. Yo no sé.
Bueno, también hay otra.
Me da igual. Porque yo entiendo que el intentar y buscar una justificación, entraríamos en un proceso de revictimizar a la víctima.
Claro.
No, perdón, haya sido lo que haya sido, haya sucedido lo que haya sucedido, nadie tiene derecho a difundir ese vídeo y encima a los compañeros de trabajo, a 200 personas. Es decir, ¿qué sociedad estamos creando que en vez de apoyar, si hubiera sido un error de esta chica y de apoyarla y de entenderla, nos convertimos en una sociedad buller? Nos gusta el morbo, nos gusta mirar. Yo estoy seguro que mañana ese vídeo se filtra en internet y será el vídeo más visto del día.
Sí.
Por lo menos en España, segurísimo.
Bueno, en el mundo.
Segurísimo. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa sociedad en la que vivimos, que frente a un problema de ese calado, en vez de apoyar a la víctima, en vez de... nos dedicamos a juzgarla.
Sí, somos morbosos.
Porque además Melton no pierde de vista una cosa. Si hubiera sido al revés, ¿tú te imaginas que le pasa a un hombre? Lo sacan a hombros por la puerta de la empresa, porque sería un macho, sería un machito.
Claro.
En cambio, esa concepción que tenemos de la sexualidad, que la mujer parece que... En cambio, a la mujer se la machaca y al hombre se le hace como un héroe.
Al hombre se le da una medalla.
Exacto. Por lo tanto, yo creo que estas situaciones, que evidentemente nada bueno traen, pero si tuvieran algo bueno, sería hacernos reflexionar y pensar en la sociedad que estamos construyendo.
Sí, sin duda que es un sistema muy patriarcal, muy machista. y al hombre se le premia por todo, pero a la mujer se le juzga.
Exacto.
Pero también hablando de ese tema de la filtración de vídeos, fíjate que eso te lo quería preguntar desde tus conocimientos jurídicos, legales, porque también puede suceder una situación, y que ya se ha dado, y que en la mayoría de casos hay, es que el famoso hackeo, ¿verdad? Sí. El famoso, hay muchos piratas cibernéticos, incluso yo puedo estar frente a ti y tú no sabes si yo te estoy hackeando tu cuenta.
Por supuesto.
Fácilmente, ¿no? Estoy viendo toda tu información.
Solo hay que ver la cantidad de fotos o imágenes.
Exacto.
Que además siempre generalmente tienen un alto contenido sexual, que parece que ya. Es lo que mueve al mundo de personajes famosos que le hackean la cuenta y al día siguiente en internet están publicadas
justamente
todas las fotos.
Eso. Y uno de los que por desgracia no, nos los han impuesto, esperemos que con esa polémica que se tiene China con los Estados Unidos, ya tengamos otra opción, pero nos obligan a tener una cuenta de Gmail, de sí, Google, sí. Y es que ahí todo te lo ven, todo te lo ven. Entonces, los teléfonos Android, sobre todo los móviles Android, te obligan a crear una cuenta de Gmail.
Exacto.
Entonces, tienen un apartado que dice fotos. ¿Verdad?
Sí.
Fotos y también el Google Drive. Entonces, todo se va a la nube.
Todo.
Absolutamente todo. Y eso, la gente que trabaja en Google lo ve.
No, lo ve. Por supuesto.
Tú tienes un vídeo que estás en una situación comprometedora ahí.
No.
Es que.
Es mejor.
Eres el hazme reír de.
Yo ahora haría un consejo, pero vamos, que no lo tomen en cuenta, ¿no? Pero si alguien quiere cometer algún tipo de actuación, ya no digo ilícita, sino incluso que ni su familia se entere, que el móvil lo deje en casa. Sí, mejor que no lo lleve. En todo caso, un móvil de tarjeta prepago, que no tenga conexión a internet. Esos son más seguros.
O que use una cámara convencional.
Ah,
sí.
Exacto. Pero si alguien quiere evitar que conozcan dónde va a ir, dónde ha estado o con quién ha estado, mejor que el móvil lo deje en casa.
Ya, sí, porque no, y sobre todo es el tema de las fotos y los vídeos, es que sí, todo se va a la nube del correo.
La privacidad hoy en día, y hoy salía en la prensa que el Centro Nacional de Inteligencia, antes era el CSIC, los espías españoles,
sí,
hablan de un grave peligro para la ciberseguridad a partir de que entre en funcionamiento el 5G. Que seremos todavía mucho más vulnerables.
Claro, y eso es terrible.
Y eso entra este verano, ¿no? Creo que Vodafone empieza este verano las pruebas del 5G.
Bueno, con el pleito que se tiene con Huawei, quizá lo retrasen un poco y esperemos que ni llegue.
No, si llegará.
Porque fíjate que ese es un tema bien interesante, ya que sale a colación. Mucha gente, los famosos, hay gente que se hace llamar progres y todo, defendiendo a Huawei, ¿no? Bueno, si este es un pleito de dos transnacionales, de dos capitalistas, que al final Google va a terminar también creando su propia plataforma 5G,
no,
y ya.
Por supuesto.
Y
esto, bueno, surge de este afán proteccionista del inquilino que hay en la Casa Blanca, de ese afán proteccionista y ese afán por, bueno, pues, intentar evitar que China siga. Que claro, tampoco
nos
sí. cuenta, pero como China baje 2 o 3 puntos en su crecimiento, China se resfría, pero nosotros no morimos de pulmonía, ¿eh?
Exactamente,
cuidado.
Sí.
Y ahí viene este afán que, bueno, pues, por un lado intenta, no sé si proteger a Apple o no, pero sí es verdad que no tiene mucho sentido. Hoy en día ese tipo de medidas, intentar ponerle puertas al campo. Huawei desarrollará su propio sistema operativo, participará, ya de hecho hoy lo ha anunciado, que participará con Vodafone a partir de julio en las pruebas del 5G. Y que los usuarios de sus terminales, que no estén preocupados, que tendrán acceso a todas las actualizaciones de las aplicaciones, a todo. Por lo tanto, esto yo creo que no deja de ser más de una medida de Donald Trump enfocada hacia la América profunda, la América interior, que es donde ha sacado los votos que le han llevado a la Casa Blanca. La América más ilustrada y más preparada y la que vive en las grandes ciudades, ahí ha sacado más bien pocos votos.
Sí, sin duda que es así. Y bueno, bueno, es que al final todos, parece mentira, pero todos los temas van unidos entre sí, ¿no? Todo va unido entre sí, porque este tema de lo que ha surgido con esta chica es que todo va unido, porque posiblemente, como pudo ser una pareja de ella que le robó este vídeo, pudo ser un compañero o compañera de trabajo, o pudo ser alguien desconocido totalmente que hackeó su correo.
Eso es lo que está intentando determinar ahora mismo la Policía Nacional. Me imagino que la Brigada de Delitos Informáticos estará, ya tienen, venía hoy creo en El País, ya tienen el móvil de ella. A partir de ahí irán sacando datos, tirando del hilo, y al final yo estoy seguro que llegarán, porque hoy en día, por mucho que creamos que está todo muy avanzado, hoy en día, y tú lo decías muy bien antes, estamos absolutamente controlados.
Sí.
Es decir, un móvil en manos de un experto te dice hasta lo que comiste ayer. Te dice hasta lo que comiste ayer.
Así es.
Con lo cual, el que lo haya hecho, si lo ha hecho, que se vaya preparando, porque yo creo que sí, que como mínimo terminará declarando delante de un juez de la pena. Es que, y valga la redundancia, delito no tiene una pena muy elevada, ¿no? Y si no tiene antecedentes, pues posiblemente no ingrese ni en prisión, porque la pena a imponer no sea superior a los 2 años. Pero por lo menos que pase un mal rato delante de un juez y que sepamos quién ha sido, pues, esa persona carente de cualquier tipo de, sí, de sentimiento y de moral.
Sí, esperemos que pague por lo que ha hecho, ¿no? Al menos que por lo menos esto no quede en la impunidad y que se siente un precedente sobre esta situación.
Porque, sobre todo porque para mí lo más grave de esta historia, aparte del fallecimiento de esta pobre chica, es pues haberle privado a 2 criaturas de su madre, que para una criatura, evidentemente que la figura del padre es importante, pero en esta edad la figura de una madre no la suple nada ni nadie.
No, y a eso habría que agregarle el trauma psicológico que esta chica vivió, quién sabe, durante tanto tiempo.
La última semana, dicen que la última semana fue horrorosa, porque que además su marido trabajaba o trabaja en la misma empresa.
Sí.
Y hablan de que sufrió una situación de ansiedad horrorosa al intentar evitar que esto llegara al conocimiento de su marido.
Terrible.
Y evidentemente, para que una mujer con 2 criaturas termine tomando esta decisión, de verdad que lo tuvo que pasar fatal, fatal, fatal.
Fíjate que este caso de esta chica me ha hecho recordar un caso que conocí, de algo parecido, pero una situación de mutuo acuerdo. Una chica que tenía su amigo que conoció por redes, y bueno, y se hacían videollamadas desnudos, y cosas así, se enviaban fotos y vídeos, pero luego esta persona, él se obsesionó con la otra y empezó a coaccionarla, y llegó al extremo de amenazarla, ¿no?, con publicar todas estas situaciones. Le reenviaba todo lo que
tienen, ¿no?
Los archivos que él tenía,
como diciendo, mira de lo que tengo, ¿no?, de lo que dispongo.
Y claro, como era una persona que vivía aquí pero era de otro país, entonces la chica no sabía qué hacer realmente, ¿no? Y bueno, la verdad no sé qué pasó con esa situación. Pero era bastante complejo, porque supongo que psicológicamente la estaba dañando.
No, por supuesto.
La estaba dañando, porque encima tengo entendido que en su momento le pidió dinero también. Sí, o sea que...
Sí, es ya te digo que por desgracia hoy en día es muy, muy habitual. Esto hace poco también salió en la prensa, chicas jóvenes, menores de edad, que por dinero o por regalos o por, pues se prestaban a enviar fotos suyas, pues eso, de contenido erótico, pues a gente que no sabían ni quiénes eran. ¿Qué pasa? Que el día que ya no la mandas, pues recibes un mensaje diciendo, o me sigues mandando, o tus padres o tus amigos van a ver estas fotos. Eso es un problema, porque nunca hay que entrar en eso. Yo siempre se lo digo tanto a mis hijos como a los amigos de mis hijos, que nunca tienen que entrar en eso, porque después ya es prácticamente imposible salir.
Sí, hay muchos casos también de chicas que ofrecen fotografías y vídeos en los grupos de redes sociales, sobre todo en Facebook, ahora también con el Instagram, que está muy de moda, sobre todo en España, a cambio de recargas de teléfono, incluso dinero.
Dinero, ropa. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo. Si son mayores de edad, chicos o chicas mayores de edad, y con una personalidad normal y correcta, bueno, pues podríamos considerarlo como otro tipo de prostitución, ¿no? Yo me parece que, bueno, el problema es cuando es uno menor de edad. Ese es el problema. Yo, lógicamente, ya al mayor de edad y al adulto, pues bueno, si toma esa decisión, pues, hombre, nunca le diré estoy de acuerdo, me parece correcta, ¿no? Pero bueno, se supone que es consciente de sus actos, es una persona responsable, pues bueno. Ahora bien, el problema para mí viene con los menores de edad. Y después el problema, incluso cuando eres mayor de edad, es que nunca esas fotos no van a desaparecer nunca.
No, jamás.
Con lo cual no sabes nunca qué utilización van a hacer de esas fotos, porque no se sabe nunca qué va a pasar con tu vida dentro de 2 o 3 años. Imagínate que dentro de 2 o 3 años tú eres profesor de un colegio, profesora de un colegio, eres mozo de escuadra, eres juez o eres fiscal. Y aparecen tus fotos. Ese es un problema, es decir, que tanto menores como mayores deben ser conscientes que es una auténtica locura mandar fotos o vídeos de ese tipo, porque eso nunca desaparece de la red y nunca vas a saber cuándo van a salir.
No, y es que hay tantas cosas, fíjate que, por ejemplo, hay unos, hace algunos años, esto es aquí en España. No sé si era en Barcelona, estaba en Madrid, había una red de que se hacían pasar como una productora de televisión, ¿verdad? Iban por la calle, abordaban una chica guapa, ¿verdad? Un tipo, y se la llevaban a un sitio, ya sea a un motel de paso o a un piso particular. Y le decían que por hacerle una entrevista le ofrecían 200 euros. Bueno, imagínate en situación de paro una chica. Pero puesto allá ya empezaban a seducirla. Y claro, le decían, bueno, te doy 500. Pero la grababan.
Claro.
La grababan. Y era una red
de prostitución.
De pornografía.
De pornografía, exacto. Sí, bueno, eso sí, hace años cuando no existía internet, pues era el gancho de te llevo, oye, eres una modelo, te voy a hacer una modelo famosa, déjame que te haga fotos, ahora un poquito con menos ropa, es decir, ese tipo de engaño ha existido y existirá siempre, por desgracia. Lo que pasa es que aún me extraña que después de haberlo repetido tantas veces, de haberlo vivido tantas veces, de haber conocido a través de los medios todo esto, que sigamos picando, que sigamos cayendo en ese engaño tan burdo.
Sí.
Pero bueno, la naturaleza humana es la, eso de que no tropezar dos veces la misma piedra es mentira.
No, yo creo que también el tema del ego, ¿no? De crearse muy, muy guapa o muy guapo también influye, quizás.
Sí, puede influir, pero lo que denota es una poca formación, porque
ya.
Hombre, está muy bien ser guapo y guapa, no lo niego, y la suerte que han tenido lo que lo sean, yo no soy ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero yo creo que hay virtudes más importantes, porque no podemos olvidar una cosa, que la belleza no depende de uno.
No.
Es la que la naturaleza, Dios, en lo que quiera cada uno, te ha dado. Uno, hombre, se puede arreglar con cirugía plástica y esto, ¿no? Pero vamos, la belleza natural no es mérito de uno. En cambio, la formación sí es mérito de uno, y yo entiendo que es un valor bastante más importante que la belleza.
Bueno, lamentablemente muy pocas personas lo creen así.
Bueno, pues esa es la sociedad que nos ha tocado vivir, pero la belleza no podemos olvidar que es efímera, ¿eh?
Es vanidad.
Vanidad de vanidades.
Vanidad. Bien, y bueno, otro de los temas que, bueno, era tratar este día era el tema de esto, de los famosos carteristas en el metro, sí, las agresiones que han habido, la movida de esta semana, han circulado muchos vídeos.
No, sí, es así, ¿no? La verdad que llevamos una racha en el metro de Barcelona complicada. Hace poco fue la agresión de un vigilante del metro a un ciudadano, y parece que, según denuncias, sos racismo, con tintes racistas, que me dio incluso provocación por parte de la gente. Con esto no quiero ni mucho menos criminalizar a los vigilantes del metro, porque a la inversa también la ha habido, del típico grupo de chicos que intentan entrar en el metro sin pagar, los paran los vigilantes y al final sufren la agresión los vigilantes.
Sí.
Cuidado que no se me entienda mal. También esta que pasó en la estación, creo recordar, de Plaza de España, sí. Al carterista que lo pillaron trabajando y le dieron, pero parece que tampoco le dieron tanto, no hay ni parte de lesiones, ni el carterista lógicamente ha denunciado.
Es que no lo va a hacer.
De todos modos, tampoco lo estoy diciendo aquí que se le pegue al carterista, ¿no? También los grafiteros, que es quizás de los sucesos para mí más graves, porque llegaron a parar un convoy para hacer la pintada. E incluso a los viajeros que le afearon la conducta, los agredieron a empleados del metro e incluso a pasajeros, sí. Que le dijeron, porque habían parado un convoy con el riesgo que ello conlleva. Por desgracia, se está generalizando mucho ese tipo de agresión en Barcelona. Si no recuerdo mal, el observatorio para que hay un observatorio en España que estudia y vela las actuaciones o este tipo de comportamientos se producen en el transporte ferroviario en general, estamos hablando ya de trenes, metro, en general, sí. El transporte público. Según un informe, si no recuerdo mal, en el año pasado, en el 18, que en el año 2017 se incrementaron en un 50% las agresiones en este tipo de transporte.
Sí.
Agresiones cada vez más organizadas y más violentas. Y acreditaron documentalmente, creo que 27.000 agresiones en un año. Eso, he hecho el cálculo y nos sale a más de 70 agresiones al día en toda España, ¿eh? No Barcelona ni Cataluña, toda España. Pero es significativo.
Claro, es un dato muy importante.
Porque claro, parece que antes estas cosas solo pasaban de madrugada y en determinadas zonas de las ciudades, ¿no? Pero hoy en día pasan al mediodía, por la mañana, por la noche y en cualquier zona. Solución. Por desgracia, evidentemente, además de una mayor educación, una educación cívica a todos los ciudadanos, y debemos empezar en el colegio con los enanos, pues hasta que esto no cambie, por desgracia, a lo mejor pues, habrá que aumentar la plantilla de seguridad del metro. ¿Que llegaremos a vivir como un estado policial? Pues bueno, casi lo tuvimos después de los atentados del 11M, los atentados que ha habido últimamente por toda Europa, que vas al metro y te dan ganas de salirte porque dice, parece que estoy en guerra, ¿no? En cada esquina hay un mozo de escuadra o un vigilante de seguridad. Dices, parece eso, estamos llegando al 1984 de Orwell, ¿no? Sí. El estado policial. Pero es que hoy por hoy yo no le veo otra solución que incrementar a lo mejor un poco la seguridad y la vigilancia, por mucho que a mí no me guste esa solución, pero es que no encuentro otra.
La verdad es que da miedo. Hay ciertas estaciones que da mucho más miedo. Por ejemplo, la de Plaza Cataluña. Es que realmente es terrible la...
No, desde luego que sí, que es un tema peligroso, pero no sé.
Pero esto es
no cala, porque después ver los resultados de las elecciones y siguen prácticamente saliendo los mismos. La cosa no debe calar en la población, y encantado que así sea, deben tener otro tipo de preocupaciones. Pero sí es verdad que en nuestra ciudad, por desgracia, se ha incrementado mucho el nivel de delincuencia o de inseguridad. Se ha incrementado mucho en Barcelona en los últimos años.
Pero, a ver, esto sería competencia, en el caso del metro de Barcelona, encontrar una solución a esto.
Vamos a ver, las competencias están muy muy claras y muy definidas, para eso existe una ley orgánica de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y demás regulación.
Los ayuntamientos no tienen nada que ver.
El orden público en las ciudades, aquí en Cataluña, depende de los Mossos de Escuadra. La competencia de orden público es competencia de la Generalitat. Y a la Guardia Civil y la Policía Nacional están puertos, extranjerías, delito organizado. Pero lo que es el orden público, lo que es la seguridad ciudadana, es competencia de Mossos de Escuadra.
¿La Guardia Urbana no tiene nada que ver en esto?
La Guardia Urbana también, pero la Guardia Urbana, aparte de tener sus unidades que pueden vigilar la seguridad ciudadana, pero la Guardia Urbana está más para cuestiones de tráfico, también tiene competencia, evidentemente, pero la competencia de orden público recae, y de seguridad ciudadana, recae en Mossos de Escuadra. El ayuntamiento, claro que tiene responsabilidad. TMB es una empresa municipal. Y evidentemente es la que contrata a la empresa de seguridad.
Sí.
Son los vigilantes que vemos por el metro cuando vamos, algunos con perro, otros sin perro. Evidentemente, claro que también tiene responsabilidad TMB como empresa que es la responsable de prestar el servicio del suburbano en Barcelona. Con lo cual, para mí lo importante no es tanto determinar a quién corresponde la competencia, sino que haya un uso coordinado, competente y organizado de las competencias. A mí, al fondo, me da igual que el que me...
¿Quién resuelva la situación?
Exacto,
¿no?
Impida que me roben, lleve un uniforme azul, de la Guardia Urbana lleve un uniforme azul de los Mossos de Escuadra o lleve un uniforme marrón de los agentes de seguridad. Uh-huh. Yo lo que quiero es viajar seguro en el metro. Uh-huh. No pido otra cosa. Sí, me da igual quien me proporcione esa seguridad.
Sí, fíjate, una de las de las preocupaciones, Barcelona es una de las ciudades más importantes de Europa, con una afluencia de turistas tremenda, pero es muy preocupante porque y con esto mucha gente cree que es que estoy actuando de un o me expreso de una manera racista y todo, porque lo confunden. Yo lo que digo es que existen algún tipo de organizaciones de derechos humanos que sobreprotegen a cierto tipo de origen, de nacionalidades, y eso me parece que no está nada bien.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí lo que pasa es que hemos llegado al absurdo de la expresión esta de lo políticamente correcto. Uh-huh. Hoy en día el lenguaje... Uh-huh. Tienes que pensar muy mucho lo que uh-huh. dices, y ya que es lo más grave, cómo lo dices. Uh-huh. Porque se nos ha cortado la libertad de expresarnos okay. como nosotros creemos que lo tenemos que expresar.
Exacto.
A mí siempre me ha parecido, digo con el debido respeto, pero también tengo uh-huh. yo mi derecho a expresarme libremente. A mí me parece absurdo uh-huh. lo de cuando se habla de los catalanes y las catalanas. Siempre ha habido el género neutro.
Exacto.
Oye, por lo mismo que no me quejo cuando se dice el pianista y no exijo que se diga el pianisto. Bueno, pues es el pianista. Cuando un hombre toca el piano, es el pianista. Y no por eso un hombre quiere decir... No, pues ahora hay que decir el pianisto. Pues esa tontería que se nos ha impuesto ahora de que hay que ser muy correcto a la hora de hablar, muy políticamente correcto a la hora de hablar, uh-huh. es lo que tú dices. Si tú dices que hay una ONG que protege determinado grupo, uh-huh. ya eres un xenófobo, ya eres un racista.
Bueno, así me señalan a mí. Pues,
oiga, pero bueno, ¿y los datos cuáles son? Uh-huh. Si hay un dato que me asegura que el 60% de la delincuencia que se comete en Barcelona la comete un determinado grupo de personas, uh-huh. por decir eso yo ya soy racista, uh-huh. porque no vamos a la red del problema. Uh-huh. Pero yo creo que lo más fácil en esta vida es siempre matar al mensajero, ¿no?
Sí.
Y con eso intentamos ocultar y tapar la realidad que hay de fondo.
Sí, y también, obviamente, cuando tú dices que, o sea, que tenemos que mostrar con datos, y si los datos están, eso es, y no se puede ocultar, obviamente sí, desde nuestra responsabilidad tenemos que tener mucho cuidado en no contribuir también a los verdaderos grupos xenófobos, que sí los hay, que se aprovechan de esto.
Pero bueno, tendremos la suficiente capacidad de discernir cómo lo dice uno y cómo lo dice
Exacto.
el otro, ¿no? No vayamos a meter a todos en el mismo saco.
No.
Es decir, para que a mí no me confundan con un grupo xenófobo, uh-huh. tengo que callar lo que opino, o no puedo darle publicidad a determinados datos objetivos que son incuestionables.
Eso es lo que digo.
Supongo que el interlocutor estará tan capacitado como yo para entender lo que digo.
Justamente
eso. Ese es el problema, claro, que hay grupos que se aprovechan de eso, por supuesto. Uh-huh. Siempre a río revuelto, ganancia de pescadores.
Exactamente, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos personas, así como tú y yo, que pensamos, que intentamos que las cosas se digan, o sea, y se solucionen de la manera más correcta posible, ¿no?
Con naturalidad, Exacto. siempre desde el respeto y desde la corrección, y siempre permitiendo, como no puede ser de otra manera, la opinión contraria.
Pero luego te comparan con grupos extremistas de otra situación que no tienen nada que ver con la realidad.
Pero bueno, muchas veces el recurso fácil ante la falta de argumentos, el recurso fácil es insultarte y catalogarte.
No, y es que como también el tema de que los extremismos están de un lado y otro. Cierto, eso es así.
Los extremos están tanto a derecha como a izquierda y son igualmente de peligroso.
Y dañinos.
Cualquier extremismo es nefasto.
Por ejemplo, ese tema de los carteristas, la mayoría es gente que se supone que son menores de edad.
Sí.
Pero cuando tú le ves sus características físicas, es que no parecen menores de edad.
Ese es un problema que siempre ha surgido con los nacionales de determinados países que tienen
y además no por nada, sino simplemente por las propias condiciones socioeconómicas del país, pues no era nada anormal que en determinados países a un niño se le inscribiera en un registro 3 años después de su nacimiento.
Sí.
Y le ponen la fecha de nacimiento después de 3 años. Es decir, que cuando tiene 21 realmente tiene 18. Cuando tiene 18, sí. Entonces, claro, siempre es mayor de lo que es su documentación dice. Ha habido muchos casos de eso en muchas competiciones internacionales o de fútbol de baloncesto de sub-18, sub-19.
Las fraudes que han habido.
Que decían, pero si este chaval tiene 23 años, ¿no? Pero claro, no. Lo que pasa es eso, que las condiciones del país han motivado que una persona no se pudiera desplazar de la aldea donde nacía hasta la capital para inscribir al niño. Lo hace a los 3 años y el funcionario te inscribe como si hubiera nacido ayer, ¿no? Diga, que el niño ya viene con 3 añitos, sé que es de hoy, ¿no?
Bueno, pero esta es una situación...
Sí, es verdad que es muy difícil, ¿no? Eso simplemente te queda la prueba esta biométrica y de ADN para intentar determinar la edad aproximada del muchacho, ¿no? Pero sí, ahora mismo están creando...
Pero esta no sería una situación como con alevosía, sería algo como un caso de descuido o qué sé yo, pero... Existen sí casos puntuales que sí hay alevosía, hay mala intención.
Me imagino que hay de todo.
Hay mentira.
Exacto, que hay chavales que saben que son mayores de edad, pero pasan por menores de edad, porque además vienen con la lección aprendida, sabe que la ley de responsabilidad del menor, pues como lo máximo es un internamiento en un centro de menores, pero nunca ir a la cárcel, incluso libertad vigilada, y claro, intentan prolongar su minoría de edad todo lo que puedan y más, todo lo que puedan y más, claro.
Sí, fíjate que porque el tema los robos en Barcelona no solo es el tema de los carteristas en el metro, hay muchos asaltos en la parte del casco antiguo de Barcelona. La parte del Born, por ejemplo, hay una zona que se llama el jardines de la viveros del, está detrás del Museo de la Chocolate.
¿Sí?
Allí hay un grupo de más de 40 chavales que se dedican a asaltar día y noche.
Yo, si no tengo malentendido, creo recordar hace poco, si me equivoco pido disculpas, que en Barcelona creo que se sustraen al día entre 200 y 300 móviles.
Sí, es una barbaridad. Y por otro lado, ya nos quedan unos 3, 4 minutos, para que nos aclares un poco, si el robo es tiene una cierta cantidad de...
Sí, la diferenciación entre el robo y hurto por cantidad... Sí,
eso me parece...
menos de 400 euros es hurto, si pasa de 400 euros
ya, pero...
Ahora bien, no nos confundamos. Si yo con violencia o con intimidación te sustraigo 5 euros, eso es un robo, aunque no llega a 400. En el momento que me di intimidación o violencia o fuerza en las cosas, la cuantía o la cantidad o el valor de lo sustraído ya no tipifica el hecho como hurto, como es robo simple. Hurto es simplemente eso, si yo te quito la cartera, si la cartera lleva 1.500 euros será robo, si llevas menos de 400 será hurto. Ahora bien, si yo a ti la cartera te la quito con una navaja en el cuello, aunque lleves 0 euros, eso es un robo. Con lo cual, la diferencia entre hurto y robo, básicamente, además de eso, es la pena.
Pero...
El hurto tiene una pena mucho más baja que el robo, ¿no? Pero la gente muchas veces dice, oiga, ¿cómo le meten a este señor 3 años de prisión por haber robado una barra de pan?
Sí.
Un caso de laboratorio, ¿eh? Oiga, sí, pero es que la barra de pan la robo poniéndole un cuchillo en la garganta a una señora mayor.
Sí.
Entonces eso ya no es un hurto, ya es un robo, porque hay violencia en las personas.
Claro.
Entonces eso es lo importante. Ahora bien, si no hay ni violencia o intimidación ni fuerza en las cosas, sí, lo que distingue el robo del hurto pues es la cantidad y el valor de lo sustraído.
Pero imagínate una persona que tenga que sus ingresos sean el salario mínimo interprofesional y le roben en un móvil equivalente de 400 euros, le están robando medio salario.
Sí. Sí, por desgracia.
Y no tiene ningún derecho, básicamente, ¿no? Porque...
No. Presentar la denuncia y... Pero...
Y eso se queda ahí, ¿no?
Exacto, pero será así. Aparte, si es un móvil ya, de nuevo, vale 400, ya utilizado con la depreciación y con todo, ya no llegará ni a 200 euros, pues no, será un hurto y al que se lo pillan al que lo ha hecho, pues será una multa. Y nada más.
Hace algunos años, cuando surgió la tecnología ya que pasó de la analógica a la digital en la telefonía móvil, recuerdo que en algunos países se estableció bloquear los aparatos móviles, pero eso solo quedó en...
No. Hoy en día, tú lo decías antes con los hackers, eso, tú ya puedes encriptar tu móvil de la manera que quieras. Hombre, móviles normales, me imagino que los móviles que utilizan los servicios de inteligencia, el Mossad, la CIA o lo que sea, evidentemente eso será más complicado. Pero hoy en día un hacker te hace con un móvil lo que quieras. Tú ya puedes ponerle todos los sistemas de seguridad que quieras, que como lo coja un experto en estas cosas con tu móvil, pues vamos... hace lo que quiera.
Sí, todas esas tiendas, porque es que no hay un control, hay cualquier cantidad de tiendas que venden teléfonos móviles de segunda mano y...
Yo quiero pensar que habrá algún control, lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos, pero yo creo pensar, quiero pensar que sí hay algún...
Bueno, hay que ser positivo, ¿no?
Algún control... Bueno, imaginemos lo que pasó aquí después del 11M, que pues que parte de toda la organización de los atentados de Atocha y esto, pues las tarjetas se vendieron en determinadas tiendas, con lo cual yo creo que eso estará más controlado de lo que estamos. Yo hoy parto de la base de que estamos mucho más controlados que hace muchos años, pero no por nada, sino simplemente por el nivel de tecnología. Hablan del sistema este que se compró por España e Israel, que hay 200 o 300 palabras criptadas que tú estás hablando por teléfono y dices Islam, bomba o no sé cuánto, y al momento que salta el sistema te
se alerta, se activa la alerta, ¿no?
Con lo cual yo creo que hoy en día estamos bastante más controlados de lo que nosotros mismos creemos.
Lamentablemente estamos controlados quienes no deberíamos estarlo. Es que esa es otra contradicción del sistema.
Respóndeme, ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla al controlador?
Ya, bueno, sí. La ley no es perfecta, no hay nada. Siempre hay sus aristas. Bien, Pedro, pues estamos terminando. Son las 15 horas 54 minutos. Este es el último programa del mes de mayo y bueno, ya nos estamos acercando al verano ya. Y pues como siempre ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas y esperamos gracias, tenerte las veces más que se pueda. Y bueno, algo que agregar al final, ya un minutillo ahí.
Como siempre, el agradecimiento por tu atención y por tu trato, y que realmente es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
Muy bien, muchísimas gracias, Pedro Santamaría, abogado del despacho de abogados Boseller, que nos ha acompañado esta tarde en el programa Leven. La vida es maravillosa, como bien lo dice el director de este despacho, Daniel Boseller. Y bueno, pese a todo, siempre tenemos que pensar así, que la vida es maravillosa y tenemos que sonreír y tener esa alegría de siempre, cada día. Yo también me despido de cada uno de ustedes. Yo soy Milton Robles, esto ha sido Leven, la vida es maravillosa. Nos encontramos la semana que viene en el programa Tercer Día, el próximo miércoles y por supuesto el jueves. Cada tarde en el programa Leven, la vida es maravillosa. Que tengan un bonito fin de semana. No beban mucho, como nos dijo Dalia Key anoche que promocionó su canción La Cerveza, pero si beben, beban poco. Y con moderación, cuídense y recuerden que la vida empieza cuando apenas acaba de terminar. Feliz fin de semana para todas y todos. Un fuerte abrazo. Que la pasen bonito.